Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica, en este, el programa de la Asociación Argentina de Compositores, una idea original del maestro Guillermo Salkman en el que ponemos en valor la música argentina de ayer y de hoy. Y hoy tenemos justamente un programa muy especial, me acompaña aquí Pablo Llamazares, buen día.
Muy buenos días, queridos oyentes, aquí estamos, un programa muy variado y con alguien especial, ¿no?
Sí, sí, tenemos invitados. Buen día, Néstor Cirábolo, ¿cómo estás?
Buen día, audiencia.
Y buen día, Graciela Almada.
¿Qué tal? Buen día para todos, bienvenidos.
Bueno, hoy tenemos un programa con mucha música y hay una obra muy linda de Saúl Cosentino que se llama Canopus, que vamos a comenzar escuchando en breve. Hoy nos acompaña Josué Hualpa en los controles. Y tenemos un invitado especial que lo vamos a saludar, aunque vamos a charlar con él un poquito más en profundidad más adelante, ¿sí? Muy buen día, Gustavo Awali, que nos visita desde Estados Unidos.
Buen día, muchas gracias, un placer estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a escuchar música juntos, vamos a escuchar música de Saúl Cosentino, de Martín Palmeri, dos compositores que son socios de la Asociación Argentina de Compositores y que son actuales. ¿Sí? Y si les parece, aquí nuestro operador José Hualpa, que es un campeón y que está haciéndome señas desde el control, me dice que tiene un mensaje que le está llegando de último momento, así que como esto es radio en vivo y son las 10:02:56 para que ustedes vean, parece que tenemos un mensaje de último momento que lo vamos a escuchar.
Hola Pablo, estoy escuchando la radio y de repente me dio ganas de contarle por qué se llama así esa obra mía Canopus. Se debe a que yo volaba como comandante de vuelos de cabotaje en Aerolíneas Argentinas, volé durante 11 años y me tocó por fin pasar a los vuelos internacionales que se hacían con el Boeing 707, que era un avión de 4 turbinas, 140 pasajeros. En ese momento me parecía un avión extraordinariamente grande. Todos esos Boeing 707 tenían nombres de estrellas o constelaciones, y cuando fui a Ezeiza con el instructor, o fuimos porque fui con otro compañero, colega mío, llegamos al avión y este avión se llamaba Canopus, y como yo estaba componiendo el tema me pareció que...
Así que si les parece, Graciela, vamos a comenzar con esta primera obra, ¿no es cierto?
Así es, será de Saúl Cosentino, Canopus. Sus intérpretes: Edu Asadori, violín; Juan Ufor, piano. Duración 3:52.
Thank you.
Hemos escuchado de Saúl Cosentino, Canopus, sus intérpretes Edu Asadori, violín, Juan Ufor, piano.
Qué obra que llega rápidamente al público, ¿no, Pablo?
Así es, Pablo, sí, justamente hablábamos de que siempre Saúl tiene esa impronta tanguera, pero con un estilo muy propio, ¿no? muy original.
Y hablando de estilo propio y de tango y de música argentina y de su proyección, bueno, como les contábamos al principio del programa, hoy nos acompaña Gustavo Aguali aquí en los estudios y le vamos a consultar por sus actividades en Estados Unidos, porque sabemos que tiene mucha acción allá y que está en contacto con estudiantes en el ámbito universitario y con profesores. Y vamos a hacer una pregunta así abierta como para que nos cuente acerca de la institución y las actividades que lleva adelante allí.
Con mucho gusto y de vuelta un placer estar acá con ustedes. Bueno, yo me fui a Estados Unidos a estudiar ya hace 23 años. Uh-huh. Terminé el Instituto Superior de Arte Lírico del Teatro Colón. En el 98 empecé el peregrinaje buscando un lugar para estudiar y por las vueltas de la vida terminé haciendo un curso de verano en Juilliard School of Music con Daniel Ferro, que era un maestro muy prestigioso en esa época. Y bueno, ese fue el puntapié inicial. La Fundación Teatro Colón me dio una beca, una vez que había egresado de la maestría de canto, y bueno, la aproveché, hice este curso, me fue bien, conseguí un agente y empecé a hacer audiciones. Me salió mi primer trabajo profesional con Palm Beach Opera en el 2001, alrededor de la época de la tragedia de las, uh-huh, de las torres. Y me fui quedando, conseguí las visas de trabajo, la O1, y bueno, empecé a hacer mi carrera freelance. Y una cosa a la otra, me quedé en Nueva York por 13 años. Uh-huh. A un punto, estaba cantando en Washington, y no voy a contar muchos detalles para hacerlo más dinámico y breve, pero fui invitado a dar unas masterclasses para la Escuela de Música de la Universidad Católica, de Rome School of Music, en la Catholic University. Y bueno, después de esta masterclass vino una invitación a enseñar, a ser parte de la cátedra, ¿no? Un ofrecimiento básicamente de una posición académica, que para mí fue de una sorpresa grande, porque no tenía en ese momento pensado entrar en la actividad docente. Siempre se dice docencia, pero todos los músicos hacemos docencia de una manera u la otra, ¿no? Pero entrar a hacer docencia relativamente temprano en mi carrera. Y bueno, acepté, probé el primer año viajando todas las semanas desde Nueva York a Washington, porque no estaba seguro de dejar Nueva York. Al final del año dije, no, la verdad es que Washington no está tan mal, y el trabajo de la universidad tampoco.
Tiene un mes de verano más Washington que Nueva York, no es poca cosa eso, ¿no?
Eso es verdad, sí. Y en general el invierno es menos frío. Así que empecé a trabajar con ellos en la cátedra de Vocal Performance como adjunto, y esto es lo que hice los últimos 11 años, mientras continúo a cantar. Y bueno, finalmente hace casi 4 años y medio atrás, la nueva decana de la nueva escuela, porque la escuela se fusionó con la escuela de drama y la escuela de arte, y se convirtió en la Rome School of Music, Drama and Art. Y la nueva decana me convocó y me ofreció dirigir, y esto creo que es lo que le interesa a la audiencia hoy, el Latin American Music Center for Graduate Studies, o sea, el Centro de Estudios de Música Latinoamericana para Graduados. Es un centro que fue creado en el año 84 y dirigido hasta el año 2000 por la musicóloga argentina Emma Garmendia.
Que es tucumana también, ¿no?
Que nació en Tucumán, sí, como Violeta Hemsi. Y tanto
le contamos a nuestra audiencia que previo a comenzar el programa hubo un diálogo aquí, una mesa muy tucumana, aquí con Gustavo Aguali, pero también con Ariel Campero, que también es de Tucumán, con Juan Manuel Teixeira. Así que, y bueno, yo trabajé muchos años en Tucumán, así que mucha gente piensa que soy de Tucumán. Así que ha sido un diálogo muy, muy amistoso y muy animado antes del programa. Contanos un poquito, ¿cómo es la inserción de nuestra música, la música latinoamericana y en particular la música argentina? ¿Qué recepción tienen los profesores? ¿Qué atractivo especial tiene en aquellos estudiantes que se están iniciando o que son graduados ya y que se proyectan en una vida profesional?
Bueno, para llegar a responderte la pregunta en concreto, te puedo decir un poquitito el trabajo que hizo Emma Garmendia, que gracias a un minor en Latin American Music que ofrecía el centro, ella pudo traer muchísimos estudiantes que después fueron a hacer carreras distinguidas, como el maestro Ripper en Brasil, por ejemplo, hacer sus minors en el centro de estudios. Y entonces empezó una tarea de difusión de la música latinoamericana, promoviendo la llegada de estudiantes latinos de Sudamérica. Y eso cambió un poco la dinámica de la escuela, ¿no? Porque ahora había un centro de actividades de música latinoamericana específica en donde había mucha actividad, y eso atraía a las distintas cátedras a interesarse por lo que estaban haciendo y el tipo de música que estaban haciendo. Ellos tuvieron mucha suerte porque estuvieron en la ayuda de la OEA a través de la Inter American Music Council, cuyo director era en ese momento Efraín Paesky, el famoso pianista, que era el marido de Garmendia. Bueno, y así hicieron muchísimo. Llego yo a la dirección del centro, un centro que estaba aletargado, sin mucha actividad. Entonces la decana quería que yo lo traiga de vuelta a la vida, al spotlight, ¿no? Y bueno, hice una propuesta a 4 o 5 años de renacimiento del centro, ¿no? Con actividades de todo tipo: producción, promoción, research, fundraising, y ahí estamos. Va muy bien. Y una de las cosas tratar de promover la música latinoamericana entre las diferentes divisiones dentro de la escuela.
Y bueno, y hoy estamos aquí compartiendo nuestro programa con Gustavo Aguali, que nos está dando una información interesante acerca de cómo llevan a cabo sus actividades en Estados Unidos, en Washington D.C. en particular. Y estamos compartiendo música argentina de compositores actuales. Así que, si te parece, Gustavo, vamos a escuchar la siguiente obra.
Así es, será de Martín Palmeri, Tango Gloria. Sus intérpretes: Heidi María Tauber, soprano; Anne-Catherine Laps, mezzo-soprano; Clemens Heinrich, barítono bajo; conjunto vocal sajón; solistas de la Capilla de Dresden y el Cuarteto Rotterdam, con la dirección de Matías Young. Duración: 32 minutos.
Thank you. Thank you. exteram patris miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, qui seres ad exteram patris miserere nobis, qui seres ad exteram patris miserere nobis, miserere nobis, miserere exeram patris. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis,
Hemos escuchado de Martín Palmeri Tango Gloria, solistas y conjunto vocal sajón de la Capilla de Dresden con la dirección de Matías Young.
Bueno, y continuamos desde aquí hoy con Gustavo Awali, y mientras que disfrutábamos de la obra de Martín Palmeri, también surgió una discusión muy interesante acerca de la educación en general y la educación musical aquí en la Argentina y en los Estados Unidos. Y teníamos ganas de preguntarle a Gustavo si los profesores en Estados Unidos están ávidos, están pidiendo, están gritando que necesitan música argentina, o si es una empresa que tiene sus complejidades el instalar nuestra música.
Definitivamente tiene sus complejidades. Pasa un poco lo que encontré allá, es que pasa como acá en la Argentina, un poco que estamos todos orientados a la música europea. Entonces se da muchísima prioridad al repertorio europeo y cuesta introducir la música latinoamericana en general, hacer que la descubran, ¿no? Si no son por las grabaciones, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo desde el Centro de Estudio de Música Latinoamericana he creado una serie de seminarios anuales en donde tengo un maestro, en este caso el doctor Carlos César Rodríguez, un gran pianista venezolano, que se aboca a hacer un research de un mes y mes y medio sobre la colección del centro, que tiene muchísima música para desempolvar.
O sea, hacia adentro del centro.
Exacto. Entonces, en función de los inscriptos para el seminario, él se tiene dos sopranos, un barítono, dos pianistas, una chelista, un cuarteto de cuerdas, lo que sea. Entonces, en función de eso, él hace la exploración de nuestros recursos. A veces agrega cosas él también de su bagaje de repertorio y empieza a trabajar con los alumnos por dos meses en el repertorio y les hace un estudio profundo, no solamente del repertorio, sino del background, etcétera, como para que los chicos se interioricen en la música latinoamericana. Claro. Y que esto culmina en un recital, ¿no?, en la escuela. Eso es para mí una de las maneras por la que yo tengo de acercar al alumnado al repertorio. De otra manera, es muy difícil para mí convencer a los jefes de cátedra y a los docentes de probar repertorio que ellos no están familiarizados, ¿no?
Vos sabés que nosotros muchas veces hablamos de las múltiples identidades que tiene la música argentina, porque la música argentina es argentina justamente porque nuestras compositoras y compositores son argentinos, pero es muy variada. Y no solamente hay música argentina con raigambre, no sé, nacionalista o de inspiración folclórica, etcétera, sino que hay música de todo tipo. Ahora, si tuvieras que buscar un común denominador, ¿cuál es ese punto en el que finalmente se genera el interés por nuestra música? ¿Dónde hay algo, no sé, hay algún disparador? ¿El tango, por ejemplo, ha jugado algún rol importante? ¿Cómo lo ves?
Definitivamente, por ejemplo, en el caso, lo primero que se me viene a la mente es Piazzolla, ¿no? Cómo Piazzolla ha acercado al público americano a la Argentina, en muchos sentidos. Entonces, se interesan, empiezan por el tango y de pronto algunos tiene interés por ver qué otras cosas hay, ¿no?, detrás de eso. Uh-huh. Entonces, después el otro compositor que llega inmediatamente, por lo menos en el ámbito de la música vocal, es Carlos Guastavino, en donde ya cada vez más yo conozco docentes que ya se les ocurre, Sudamérica, La Rosa y el Sauce, ¿no? Empiezan, pues ya son cosas que ya están más grabadas, que artistas importantes han grabado, qué sé yo, Akirite, Kanagua. Entonces ya están familiarizados y les gusta la melodía, porque es un gran melodista. Entonces ya hay una familiaridad y lo agregan a los requerimientos de programa, ¿no?
La disponibilidad de grabaciones de calidad de música argentina entonces determina muchas veces las posibilidades de su inserción y de su réplica en distintos estudiantes y profesores, ¿no es cierto?
Definitivamente yo creo que hay muchísima música de muchísima calidad que no sale a la luz simplemente porque no tiene promoción, no porque no sea lo suficientemente buena.
¿Consideras que grabar nuestra música, tener un plan organizado para que nuestros compositores y compositoras, tanto históricos como actuales, tengan sus obras grabadas apropiadamente y bien difundidas, debería constituir una política de Estado?
Definitivamente, porque promocionar el arte argentino en todas sus formas tendría que ser una política de Estado fundamental, ¿no? Una prioridad.
Es que se genera como un, decíamos antes, como un círculo vicioso en que no hay grabaciones, entonces por lo tanto los intérpretes no saben a dónde recurrir para saber qué música latinoamericana o argentina hacer, entonces no llegan a interpretarse, no vuelven, no a haber grabaciones y así. O sea, no salimos de ahí, nunca generamos las condiciones para que una música sea conocida porque no se llega a grabar.
Definitivamente es así. Yo creo que en realidad a la gente se le forma el gusto con la exposición. Los seres humanos somos producto de la exposición. Y si vos no ponés un producto, por ejemplo, en el caso de ahora tenemos una herramienta tan fantástica como Spotify, producís algo y lo exponés, la gente no se entera. Y puede ser muy bueno, puede ser, qué sé yo, el Beethoven resucitado y nadie se va a enterar porque no hay exposición.
Claro, exactamente.
Muy interesante el tema, la verdad esto da para un programa entero hablando de estas cosas.
Un programa entero y estaba pensando también en la necesidad de tomar contacto con editoriales, con tener la música editada apropiadamente, que también es otro tema que en el cual habría que avanzar, ¿no es cierto?
Definitivamente. Y cuando me quedo pensando con esto decís de la política de Estado. La riqueza cultural de la Argentina es tan increíble, tan vasta, que es realmente un crimen que no sea una prioridad para los argentinos el promover cultura y vender cultura al mundo, vender en el buen sentido, porque es parte de nuestra identidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, hablando de nuestra identidad, y de lo que humildemente tratamos de hacer desde este programa es justamente, bueno, intercambiar ideas, escuchar música, ver cómo nos podemos insertar tanto en el país como en el exterior. Desde la Asociación Argentina de Compositores nosotros tenemos un plan federal de orquestas y bandas con el cual estamos llevando música argentina a cada rincón del país. Hay muchas orquestas provinciales que se han sumado a nuestro plan. Tenemos un ciclo de cámara europeo también en el que nosotros llevamos nuestra música a Europa. Y estamos en contacto también con aquellos músicos que, como Gustavo Wally, que nos acompaña hoy, hace mucho por nuestra música. En el próximo programa nosotros vamos a tener la participación aquí en el estudio del maestro Pablo Boggiano, que también está difundiendo muchísimo, haciendo una labor importante en la difusión de la música argentina. Estuvimos en contacto con él en estos días y se va a presentar en concierto en el Centro Cultural Kirchner el 3 de agosto y en la Facultad de Derecho el 5 de agosto. Y bueno, este próximo programa, que es el 5 de agosto, lo vamos a tener aquí en el estudio. Te agradecemos muchísimo.
Muchos mensajes.
Muchísimos, ¿no?
Genera mucho interés la temática. Solamente para nombrar algunos, nos escribió Esteban D'Antona, nos escribió Leonel Franzoy, nos escribió Estela Tellerman con un mensaje muy lindo, que porque lo conoce personalmente a Gustavo Wally.
Léelo, Pablo, léelo.
Entonces, lo voy a leer porque la verdad que es muy, muy interesante lo que nos cuenta. Dice Estela, gran programa, Edua y Gustavo, dos grandes difusores de la música argentina. No lamento no haber podido verlo personalmente. Perdón que se me corrió acá el mensaje, acá está. Me fue imposible, pero estamos en contacto. Valoro su tarea, lo sigo. Esto es porque se me corre, perdón, el cursor y no puedo leerlo.
A ver. Esto si... es radio en vivo, Pablo.
Estoy tratando de leer el mensaje y se me corrió. Bueno. Pero bueno.
Siguen entrando más mensajes.
Bueno, también lo he visto actuar en Tucumán. Yo también soy tucumana por adopción, nos dice. Tenemos amigos comunes. Hermoso el recuerdo de Emma Garmendia, Violeta Hemsi y Efraín Paesky.
Muy querida Estela, ¿eh?
Bueno. Y se nos ha ido el tiempo. Esto nunca se dijo, ¿no? En la radio se nos ha ido el tiempo. Qué rápido se fue. Agradecemos muchísimo la visita de Gustavo Aguali. Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
Muchas gracias. Aquí. Tenemos en la operación a Luciana Ballarino. Y bueno, gracias a todos, a los oyentes que pudieron estar escuchando.
Muchas gracias a todos.
Buena semana.
Sentite en casa. Escuchá 96.7. Radio Nacional Clásica. La radio pública.